Campesinos y transportistas mantienen bloqueos carreteros en 5 puntos de Jalisco, confirman autoridades federales. Advierte la presidenta Claudia Sheinbaum que solo las demandas legítimas se atienden, en alusión al rompimiento de las negociaciones con productores del campo.
Cuando hay demandas legítimas se atiende, hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar.
A partir de diciembre, reabrirán los módulos para tramitar descuentos en el transporte público, confirma la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
Es muy probable que los módulos estén abiertos a partir del 1 de diciembre. Tengo la información de que ellos están trabajando muy bien.
El Buen Fin en Jalisco registró ventas superiores a los 8,000 millones de pesos, un aumento de 34% comparado con el 2024. Comparece el secretario de la Hacienda Pública en el Congreso de Jalisco. Los temas cuestionados, la verificación y la deuda pública.
Cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos.
Muchas gracias. Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. En controles técnicos, Gerardo Huerta nos acompaña esta tarde. Y en los teléfonos en la segunda hora, Diego Ayala también nos hace favor de contestar. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo, si quiere usted, si tiene alguna duda, alguna solicitud, alguna opinión. Están listos para usted los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp el 33-11-55-19-62, que también es Telegram. Y estamos aquí para servirle y para aceptar, para escuchar sus opiniones. Y entramos directamente en materia. Recuerde que inmediatamente entramos en materia policiaca en esta segunda hora con nuestro compañero Edgar Flores. Y hay un tema ahí muy candente, Edgar, de unos policías federales que, pues, al parecer fueron privados de la libertad, y ahí hay alguna movilización importante por parte de fuerzas federales. Te escuchamos, compañero. Muy buenas tardes, noches.
Gracias, Claudia. Así es, si te parece, abrimos este espacio de temas de inseguridad justamente con esto que prevalece desde la madrugada de hoy y que se ha prolongado hasta este momento, y tiene que ver con un servicio que de inicio se manejó por parte de la comisaría de Zapopan como un auto que estaba encendido y que aparentemente tenía impactos de base. Esto no se dio a conocer hasta la mañana de hoy, cuando el titular operativo de la comisaría de Zapopan, Gilardo Anaya, pues ya confirmaba que efectivamente ellos recibieron el reporte, acudieron hasta este sitio y localizaron un vehículo Nissan de reciente modelo, efectivamente con el motor encendido, pero también con impactos varios de arma de fuego y manchas hemáticas en la tapicería. Inmediatamente se desplegó un operativo intenso y amplio por parte de fuerzas federales, y es que sin que se haya confirmado aún de manera oficial, fuentes cercanas y muy fidedignas a nuestro sistema nos han ya informado que efectivamente se trata del auto que tripulaban dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, estos asignados a operaciones especiales principalmente que tienen que ver con labores de inteligencia. Se les perdió el rastro desde ayer aproximadamente a las 8 de la noche, sus compañeros se percatan que ya no contestaban y el GPS del vehículo los lleva hasta la avenida Paseo de los Virreyes, justo en las inmediaciones del parque conocido como el Parque Hundido de Virreyes, ahí en el municipio de Zapopan, muy cerca de la Zona Dorada. Ahí localizan el carro, pero no así a los dos agentes federales, de quienes hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Ha habido un hermetismo total por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. De inicio, el primer respondiente era la policía de Zapopan, sin embargo, pues se coordinó el operativo con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, así como con la propia Marina, y ya quedó el servicio en manos de fuerzas federales. Se ha emprendido, eso sí, un operativo coordinado de los tres niveles de gobierno para intentar dar con el paradero de estos dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno de la República, sin embargo, hasta el momento no hay datos de su paradero. Lo que trasciende, y tengo que hablar en ese sentido, Claudia, porque, insisto, ni el propio Omar García Harfuch ha emitido postura alguna, ni en sus redes, ni ha habido un comunicado oficial, pero lo que trasciende es que estos dos agentes federales fueron privados de la libertad previo a recibir impactos de bala para poder finalmente pues interceptarlos y pues increparlos de esta manera. La zona sigue siendo procesada, el tema está, repito, en manos de criminalistas federales, así como también de la propia FGR, sin que se haya dado más información al respecto. Es información que por ahora pudimos obtener de fuentes cercanas, de fuentes fidedignas, pero hasta el momento, repito, ni un solo comunicado de la desaparición de estos dos agentes, de quienes, repito, nada se sabe hasta el momento. Y entonces en materia de...
Esa zona, Edgar, esa zona de residencial de nivel medio-alto, ¿no? Es una zona...
Yo diría que de alto, ¿no?
Alto, entonces sí, ahí sí está, pues me imagino que está la movilización en grande, ¿no?
Sí, sigue la zona sitiada, por obvias razones se están procesando indicios y demás, hay mucho que procesar, y al ser un operativo federal, bueno, pues imagínese usted el nivel de operativo del que estamos hablando, entonces seguramente esto se va a prolongar durante las próximas horas, vamos a ver si durante la noche o ya la madrugada se emite alguna postura al respecto, porque, insisto, ni Guardia Nacional, ni la Marina, ni la FGR, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nadie ha mencionado qué pasó con estos dos agentes. Lo que sabemos es que ambos están desaparecidos y justo su desaparición fue lo que motivó a sus compañeros a buscarlos a través del GPS del automóvil. Y mira, entrando ya en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, en la última jornada le platico de un vecino de la colonia Agustín Yáñez que fue asesinado con dos impactos de bala en la cabeza. La víctima, de aproximadamente 35 años, caminaba por la calle Científicos al cruce con Arquímedes, cuando justo al llegar a esta intersección, dos sujetos se le acercan y a sangre fría le descargan una pistola calibre 40 para después escapar. Los vecinos, lo que relataron las autoridades, es únicamente haber escuchado los disparos, y cuando se asoman por la ventana ya ven a este hombre tirado que portaba una mochila. Se hizo el llamado, llegan policías, confirman el hecho criminal y finalmente son los servicios médicos municipales los que confirman que este hombre pues ya no contaba con signos vitales, varias lesiones, al menos dos se le apreciaban en la parte occipital. Ya un agente del Ministerio Público inició con las indagatorias, se incorporaron 10 casquillos calibre 40 que quedaron en la escena como única evidencia y vecinos en la charla y una vez que lo identificaron dijeron que sí, que efectivamente era un habitante de la zona al cual pues lo conocían por tener antecedentes delictivos, principalmente de asalto a peatones y de algunos robos en la zona, por lo cual ya se analiza si tiene relación o no su actividad delictiva, su presunta actividad delictiva con este crimen. Y finalmente comentarles de un fuerte choque que ocurrió hoy en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, sobre la calle Francisco Silva Romero, allá muy cerca de la zona de la carretera libre de Zapotlanejo, que involucró un vehículo de carga pesada que se impacta contra un domicilio. El saldo es de un total de 16 personas lesionadas, todas en estado de regular a grave, fueron trasladadas por diferentes puestos de socorros a salas de urgencias diversas, Cruz Roja, Cruz Verde y Cruz Ámbar. No hay claridad todavía cómo fue que ocurrió, se habla de una presunta falla mecánica, sin embargo, bueno, pues esto generó movilización de bomberos de Tlaquepaque y bomberos del estado para poder atender la emergencia. Por fortuna, no hay un saldo mortal, pero estaremos a la espera de la actualización que puedan darnos bomberos de San Pedro de Tlaquepaque. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos y ojalá que las víctimas de este percance, por cierto, víctimas colaterales, puedan pronto recuperar su salud. Mi reporte, Claudia, muy buenas noches.
Edgar, muchas gracias, que descanses, muy buenas noches.
Sigo atento, buenas noches.
Hasta luego, vámonos a una pausa comercial, hay que recuperarse de toda esta información policiaca de seguridad, que es mucha. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y le vamos a hablar acerca de estos módulos que cerraron en forma repentina, estos módulos para recarga del 50% de apoyo al transporte de la empresa TISA. ¿Qué pasó con estos módulos que las personas, bueno, muchas, miles de personas iban y se recargaban ahí para tener este descuento en el transporte público y de repente cerraron? Nuestro compañero José Luis Jiménez Castro nos va a platicar acerca de cuándo van a reabrir y todo acerca de lo que está pasando. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás? Claudia, buenas tardes. Sí, efectivamente, fue el 22 de octubre, para ser precisos, cuando estos módulos empezaron a cerrar, y luego, paulatinamente, fueron cerrando todos, hasta que dos días después, ya no solamente habían cerrado, algunos los habían retirado, ante el enojo y la sorpresa de muchos usuarios del transporte urbano, que no podían recargar su pasaje. Desde entonces, no lo pueden hacer, La empresa Tisa no ha dado la cara, no han explicado por qué, la Secretaría de Transporte tampoco, y bueno, en entrevista reciente el gobernador decía que ya paulatinamente se iban a estar abriendo, pero no, no ha ocurrido así. Hoy platicamos justamente con el coordinador de apoyo al transporte de la Secretaría de Asistencia Social, Javier Romo, y nos comentaba de buena fuente, dice él, porque él estuvo en esta reunión, que estos módulos podrían reabrirse, reintegrarse a partir de diciembre, a partir del primero de diciembre. Esto fue lo que nos comentó. Escuchemos, por favor. Adelante, Claudia.
Es muy probable que los módulos estén abiertos a partir del primero de diciembre. Eso es está a cargo de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, por fuentes cercanas, tengo la información de que ellos están trabajando muy bien para que todo quede abierto a partir del primero de diciembre.
A partir del primero de diciembre, lo que comentó justamente Javier Romo. Mañana yo tengo una entrevista con la titular de transporte de la Secretaría del mismo ramo, la señora, ahorita no recuerdo su nombre, y me van a dar una explicación de qué estará pasando. Una vez que la hemos estado buscando, bueno, ella nos va a dar una entrevista para platicar qué va a pasar con esos módulos y si realmente se van a integrar y si realmente se van a abrir. Ella es Mariana Bulos Rodríguez, directora general de Transporte Público. Mañana tengo una entrevista y bueno, ahí en módulo de servicio seguramente nos estará dando respuesta para ver si se abren o no estos módulos. Pues Claudia, ese reporte que te tengo.
Sí, a ver qué te dice. Si te dice cuántos son los beneficiados o perjudicados, en este caso más de 300,000 los que están por lo menos en este programa de apoyo del gobierno del estado, ¿no, José Luis?
Sí, ¿y por qué cerró la empresa Tisa, caray? Digo, se había comprometido a apoyar a los usuarios, etc. Además de que van a continuar con el contrato con esta empresa que ha quedado mal. O sea, ¿de qué se trata? Hay quien asegura que es un cierre disfrazado para, no sé, por ahí, pues no sé, algún software, alguna situación, algún movimiento que pretenden hacer, que fue premeditadamente por parte del gobierno del estado, no sé. Eso es lo que se ha dicho aquí en los pasillos, pero bueno, hay que esperar mañana a ver qué nos responde por parte de la Secretaría de Transporte.
Perfecto, estaremos atentos, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él fue el primero que dio esta noticia. Recordará usted que él que fue el que descubrió estos cierres y esto que está pasando, estas afectaciones a la ciudadanía, a los usuarios del transporte público en Jalisco, acerca del cierre de estos módulos de Tisa. Gustavo, ¿qué has descubierto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado este cierre?
Hola, Claudia. Y no vamos a quitar el dedo del renglón, ¿eh? Bajo ningún pretexto y por ningún motivo vamos a dejar de presionar al gobierno del edificio, porque ya se generaron derechos. El tema con los derechos es que son irrevocables y el gobierno del estado le está fallando a miles y miles de usuarios de estas tarjetas TISA, que de buenas a primeras dejaron de funcionar, dejaron de tener saldo, dejaron de ser útiles y además están truncando el derecho ya otorgado a miles, insisto, a miles de usuarios, que si bien el padrón se actualiza cada año, es un padrón que ya está prácticamente contado y con lo que cuentan los usuarios de transporte. Para el tema de los apoyos al transporte, hay que recordar que hay dos modalidades. Es la modalidad del 100%, es decir, prácticamente es gratis el transporte público para este beneficiario, o está el apoyo del 50%. Y de buenas a primeras, la verdad, en honor a la verdad y en honor a quien honor merece, fueron los radioescuchas de Radio Metrópoli quienes dieron el pitazo al jefe Víctor Montes y me encargaron la tarea. Yo lo único que he hecho es medio rascarle y levantar la piedra para saber qué es lo que está ocurriendo. Pues hoy la misión fue directamente a las oficinas de Tisa, ubicadas sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Fuimos, nos apersonamos, tocamos la puerta, e insistimos para tener una audiencia, una entrevista con el encargado, alguien que nos diera norte, alguien que diera luz sobre este tema de las tarjetas. Sí, fuimos bateados, hay que decirlo, rechazados. Se dieron cuenta de que veníamos de Radio Metrópoli, Notisistema, y nos cerraron la puerta. Vamos a escuchar un audio que yo alcancé a grabar de parte con padre, la plática, la breve plática que tuve con el guardia de seguridad sobre Miguel Erro de Tejada en las oficinas de Tisa, rechazándome. Primero llegué, me identifiqué, por supuesto, Gustavo Cárdenas de Notisistema. Quiero una entrevista con alguien de comunicación, algún directivo, alguien que me pueda dar noticias sobre el cierre de las ventanillas, los módulos de atención, qué va a ocurrir, qué pasa con el gobierno del estado, por qué se está desentendiendo del servicio. ¿Les quedaron mal como empresa? Porque tal vez les quedaron mal como empresa, bien señalaba el propio Huicho, que pues no sabemos. El tema es que los espacios los estamos llenando con lo que podemos y pensamos, por la falta de información. Pues de buenas a primeras me dijeron, identifíquese, présteme su identificación, ahorita a ver si alguien lo atiende. Me estuvieron ahí, no sé, 15 minutos, 20 minutos, en espera, ni siquiera me pasaron a las oficinas, estuvimos de la reja para afuera sobre la banqueta, para que me dijeran, no hay nadie quien te atienda. Vamos a escuchar este breve audio de lo que tomé en mi experiencia al ir a buscar respuestas a la propia empresa PISA. Escuchemos.
¿No hay quien me atienda? ¿No tienen área de prensa, una dirección o algo?
Bueno, el día de hoy, pues, solo que si conocía con la cita o X, a lo mejor ya...
¿Con quién sacó la cita?
Pues a los teléfonos de TISA.
¿Llamo a TISA? ¿Sí? ¿Qué le dijeron? ¿Que no hay nadie?
Último.
Gracias.
El guardia de seguridad me dio un teléfono porque le dije, oiga, le estoy marcando al que aparece en su página de internet y no me da línea. El guardia llamó a la oficina, me imagino a sus superiores, le dijeron, da tal número. En ese mismo momento llamé, me contestó una señorita, seguramente la asistente, la secretaria o alguien que ya estaba avisado, porque me identifiqué de nueva cuenta, Claudia, les dije, vengo a buscar respuestas porque los usuarios no nos dejan de llamar y mandar mensajes, ¿qué va a ocurrir con el servicio de transporte gratuito y las tarjetas TISA? Me dijeron, sí, necesitamos hacer cita, perfecto, para cuando esté, no le hace. 2026, cuando quieran, no le hace, pero denme mi cita con el directivo. Me pusieron en espera, Claudia, 2-3 minutos, me volvieron a contestar para decirme, ¿sabe qué? Es que el directivo es muy movido y no tiene ahorita agenda. Pero déjenme su número y nosotros le llamamos. Me aplicaron la del nosotros le llamamos. Yo dejé mi número telefónico, yo hice todo lo correspondiente, me apersoné en TISA para saber qué es lo que está ocurriendo y no quieren dar respuestas, no le quieren dar la cara al problema. Están tapándole el hoyo al gobierno del estado de Jalisco. ¿Qué está pasando? Bien lo dijo Huicho, ¿eh? ¿Qué van a hacer con los millones de pesos que están etiquetados para los beneficios de transporte público? ¿Qué pasó con el contrato de TISA? ¿Qué no veían venir el final del contrato? ¿Lo dejaron pasar? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la Secretaría de Transporte y el propio gobierno del estado que está dejando a la deriva a los beneficiarios del programa de transporte público gratuito? No vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a levantar o a dejar esto así nada más. Ya lo dijo José Luis Jiménez Castro, estamos en espera, él está en espera de que la propia Secretaría de Transporte le dé respuesta a noticias. A mí la última vez que yo hablé con la Secretaría de Transporte me dijeron, se va a solucionar en los próximos días. Pues ya pasaron otras 2 semanas y seguimos sin respuestas, Claudia. Es el reporte.
Así es, y ante el vacío de información, pues surgen muchas incógnitas, ¿no? Muchas preguntas acerca de qué está pasando.
Sí, lo llenamos con lo que sea, ¿eh? Con,
sí, así es, lamentablemente,
el rumor, sí, el run-run de los hijos, lo que medio se entiende o se dice, pero respuesta de la autoridad, no hay nada, ¿eh? Nada.
Bueno, vamos a ver mañana con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, esta funcionaria, qué es lo que responde acerca de estos módulos de descuento donde se recargan estas tarjetas, porque como lo comentas, miles de personas son las que utilizan estos módulos. Gustavo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Claudia, estaremos atentos, insisto, no quitaremos el dedo de este renglón.
Perfecto, que descanses, buenas noches.
Gracias, buenas noches, Claudia.
Hasta luego. Y le informo, fíjese que me acaba de llegar, me acaban de mandar a mi celular, es una protesta de personas, dice, lugar Avenida Adolfo López Mateo Sur, crucero de Santa Anita, hora 6 p.m., o este día, esta tarde, hay una manifestación de personas, dice, les pedimos por favor asistir con camisa blanca como símbolo de paz, esperanza y unión. Agradecemos profundamente su apoyo, su presencia y sus oraciones por Iván, por la verdad y por la justicia. Es una manifestación, estoy viendo aquí a las personas, son muy pocas realmente, vestidas de blanco, que están en esta protesta, o a ver si no ocasionan algún caos, algún problema ahí en la avenida López Mateos y están buscando a una persona desaparecida, a Iván. Vamos a la pausa, para seguir con deportes. Ya está aquí Martín Navarro Vázquez y después más. Vamos a la pausa. Ahora deportes con Martín Navarro Vázquez. me resbalé.
Así es, ¿cómo estás, Claudita? Gracias. Vámonos con la información deportiva. Vámonos con lo que está ocurriendo en este momento. Está jugando el equipo de los Bravos, 1-0. Le gana a los Diablos Rojos del Toluca. Requiere la victoria como de lugar el conjunto de los Bravos para llegar todavía vivo a la serie de regreso, arrancando así la liguilla en el fútbol mexicano. Recuerde que son tres partidos el día de hoy. El primero ya está en curso en este momento, pero después vendrán otros dos el día de hoy. En punto de las 9:00 p.m, el equipo del Monterrey enfrentará a las Águilas del América. Y posteriormente, este encuentro será en la Sultana del Norte. Posteriormente, Xolos contra Tigres en Tijuana. Y esperar nada más, ver sobre todo el tema de la desvelada, ¿verdad? 11:00 p.m, hora centro, el partido Xolos-Tigres. Habla el Loco Abreu, se habló muchísimo sobre el tema del muchacho Gilberto Mora, que si jugaba, que si no podía jugar, lo escuchamos.
Mostrando esa conexión que hay entre la afición y el equipo. Y bueno, preparado para mañana y esperando principalmente disfrutar. Hay que disfrutar de la fiesta gratis. Porque como no somos colados, viste que a veces cuando éramos chicos que nos tratábamos de colar a una fiesta, porque no éramos invitados, acá estamos invitados con tarjeta, con traje, con corbata, así que hay que disfrutarlo.
Lo de Gil Mora, se habló mucho en redes sociales que por ser muy joven, menor de edad, no iba a jugar.
Hay una ley, pero es para menor edad, de trabajos peligrosos, pero el fútbol no es peligroso. Hay un argumento, sí, hay una ley, pero bueno, de todo lo que genera Gil, todo lo que sea alrededor de Gil, tenemos que acostumbrarnos, por estar acá, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero todo lo que haga, si saluda con la izquierda, si saluda con la derecha, si hace una guiñada, todo es noticia, Gil. Pero bueno, sirve.
Todo se centra en Gil Mora, dice Loco Abreu, de cara al partido de hoy. En un horario atípico, pues, 11:00 p.m, Tijuana frente a los Tigres. Marcador parcial al momento, Juárez 1, Toluca 0 allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Y mencionar que para el día de mañana se completarán los juegos de ida de cuartos de final, cuando a las 8:07 p.m, Guadalajara esté recibiendo al equipo de Cruz Azul. Ya la máquina llegó hace unos minutos a la ciudad, y vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Larcamón. ¿Cómo está el conjunto de la máquina?
El partido que visualizo en la tónica, muy parecido en dos equipos que van a intencionar mucho protagonismo, que van a ambicionar maniatar al rival, porque vivimos de eso, vivimos de que los desarrollos de partido nos resulten favorables. Conozco a Gabriel, lo he enfrentado en Chile, en Brasil, lo he enfrentado acá en México, entonces en definitiva siempre es un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo, y bueno, de cara a lo que va a ser la serie, me imagino una serie muy 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 disputada y muy muy linda sobre todo. Todos disponibles, ¿no? Porque está la lesión de Kevin, que obviamente no va a poder ser considerado por mucho tiempo. Después del resto, los jugadores que consideramos están todos a disposición. El tiempo, el parón nos permitió trabajar, fortalecer sobre muchas cosas. Yo siento mucho más lo positivo que de oportunidad que nos trabajó aparejada.
Larcamón, técnico del equipo de la máquina, sigue Cruz Azul con plantel, podremos decirlo completo, excepto lo que ya conocemos, lo de Kevin, que está lesionado, ¿verdad? Pero bueno, así de fácil. Y esperar nada más el día de mañana, insisto, 8:07 p.m, que sea un buen partido, ¿verdad? Así de fácil, previo a lo que será ya el cierre de juegos de ida. Hoy, por lo pronto, ya lo mencionábamos, en este momento está jugando el equipo de los Bravos de Juárez, le gana al Toluca 1-0. Y siguiendo con el tema del fútbol, bueno, Necaxa da a conocer el día de hoy que ya no seguirá como técnico el argentino Fernando Gago, un proyecto que desde que llegó tuvo críticas al por mayor, prácticamente. 20 partidos entre Liga MX, Leagues Cup, solamente 5 juegos ganados, 6 empatados y los demás los perdió. Fracaso de Gago, que se va del equipo de Necaxa. En la Liga de Campeones de Europa, vámonos con la información. Mbappé se lució, 4 goles Mbappé para el triunfo del Real Madrid, 4-3 de visita al Olympiacos de Grecia. Mientras tanto, el Arsenal se consolida como el mejor en la Champions. En este momento llegó a 15 puntos, es líder en la clasificación. Le ganó 3-1 al Bayern Múnich. El equipo del actual campeón, por cierto, el Paris Saint-Germain, 5-3 derrotó al Tottenham. Atlético de Madrid 2-1 al Inter. Mientras que en Alemania, el Frankfurt cayó 3-0 ante el Atalanta. Y bueno, el viernes se van a entregar ya los premios por parte del gobierno federal, el Premio Nacional del Deporte. Y desde ayer ya está Isaac del Toro en la Ciudad de México. Esto es lo que dijo el ciclista mexicano. Dice que está soñando por este año que vive. Mañana cumple 22 años de edad, por cierto. Y aquí lo escuchamos. Él está muy emocionado por todo lo que vive. Es el tercer mejor ciclista del planeta.
Es increíble y estoy esperando simplemente el no despertar, el seguir en el sueño. Es un sentimiento increíble, la verdad. Son cosas que no esperaba al hacer mi trabajo, pero sin duda me llena de orgullo. Yo creo que he cambiado en muchas cosas, no en las que yo esperaría, pero sin duda alguna me lo estoy disfrutando mucho. Simplemente espero seguir creciendo, me gustaría ser más fuerte, un poco más maduro y tratar de estar más tranquilo. No, más bien, a toda acción hay una reacción y realmente uno no sabe cuál va a ser la reacción. Simplemente yo soy una persona más vivida y tranquila, y el hecho de que haya cambiado tanto en alrededor o a las cosas que hago en manera rutinaria es algo que no esperaba solamente. Privilegiado siempre he sido, siempre me han apoyado muchísimo en cualquier ámbito y sin duda alguna es algo que he aprendido a disfrutar, ha sido increíble y este año no es la excepción.
Isaac del Toro, ciclista mexicano. Bien, pues 1-0 Juárez sobre Toluca y con esto prácticamente los deportes. Vamos a la pausa, regresamos.
Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos llamadas del público, participación de usted por el WhatsApp, también vía telefónica. Le recuerdo los teléfonos, yo creo que ya se lo sabe de memoria, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Y tenemos a participación el teléfono terminación 9209, dice, cancelamos el paso vehicular en el periférico a la altura de Santa María Tequepexpan, al estilo Jalisco, y me está mandando imágenes esta persona de pues algún cierre de personas, está ahí ya la policía vial y me está mandando imágenes de que está cerrada el periférico a esa altura. Vamos a ver qué nos dicen las autoridades respecto a este cierre. Hay que recordar que también nos llegó otro cierre, no sé si sea el mismo, de personas por Iván, por una persona desaparecida hoy a las 6 de la tarde en López Mateo Sur, crucero con Santa Anita, también estaba cerrado por ahí esta tarde, pues se antoja caótica la vialidad en toda esa zona de López Mateos, y periférico. Dice, de nuevo saludándoles por su programa de gran apoyo social, hubiera sido mejor que en vez de bloquear las carreteras donde saldrá perjudicado la mayoría del pueblo, haber investigado direcciones de políticos corruptos de alto nivel, de intermediarios corruptos, de oficinas de Morena, Maseca, Minsa, etcétera, para ejercer una presión más directa. Los buenos somos más, me dice esta persona con el número de terminación 03-13. Y otra persona dice, saludos desde Pacoima, California. Dice, mi nombre es Jorge Luis Leos y como comentario sabían que la señal de la página de Radio Metrópolis se cayó y no se escucha su señal en señal 90, ninguna emisora, por su atención. Gracias, vamos a ver con los ingenieros qué está pasando con esta señal, porque es donde nos escuchan personas de Estados Unidos y de muchas partes. Buenas noches, soy Roger Castañeda, estoy en San Sebastianito y Periférico, hay una manifestación que obstruye ambos sentidos. Otra persona nos está diciendo acerca de esta obstrucción, de este bloqueo de personas, al parecer es por una persona desaparecida, ahora están en San Sebastianito y Periférico. Vamos a ver quién más nos puede comentar acerca de este cierre. Si usted circula por ahí, tenga cuidado, precaución, porque hay un cierre que están realizando algunas personas. Dice, saludos Claudia, te mandé unas maripositas con Manuel, ¿sí te las dio José Luis Nuño? Sí me las dio, muchísimas gracias, hermosas. Los artesanos de Tonalá, de Tlaquepaque, de Jalisco hacen cosas maravillosas, están muy bonitas, le agradezco muchísimo, un detallazo de su parte, muchísimas gracias. Dice, buenas noches a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre. Claudia, gusto en estarte escuchando desde a las 6, saludos a Mercedes, que Dios le alivie, que se cuide, gracias por estarnos informando. La señora Mari García, que es una atenta encanta, es una asidua radioescucha de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias, señora Mari García, por estarnos escuchando aquí en Radio Metrópoli. Entonces vamos a ver qué está pasando con este bloqueo que hay, pues es un bloqueo de personas, de ciudadanos, aquí en Periférico y a la altura de Santa María Tequepexpan. Hay ahí alguna, están tapando el paso, vamos a ver qué está pasando por ahí, quién puede dar información acerca de lo que está pasando ahí, si no, pues usted también, si nos puede informar, si qué está viendo, está usted ahí parado en el tráfico, ahí en este bloqueo de personas, al parecer es por una persona desaparecida que están realizando esta cancelación del tráfico, este bloqueo ahí en Periférico y Santa María Tequepexpan. Vamos a ver qué pasa ahí por parte de personas. Dice Claudia, aquí en Los Ángeles, California, se escucha fuerte y claro, saludos de su amigo Potrillo Navarro. Entonces dice que se escucha bien la señal en Los Ángeles, de la señal de Radio Metrópoli y las estaciones de las Ondas de la Alegría, Señal 90, La Buena Onda, también Fórmula Melódica. Dice que escucha muy bien todas las estaciones de este grupo radiofónico. Muchísimas gracias y un saludo hasta Los Ángeles, California. Permítanos hacer una pausa comercial. Regresamos con más información con Arturo García Caudillo. Lo tenemos en la vía telefónica para que nos hable acerca de que van a continuar estos programas del bienestar. Sí, ya dijo hoy la presidenta, ya dijo la secretaria del bienestar, que van a continuar estos programas para ayudar a diferentes sectores de la población. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día. Ya para finalizar, tenemos llamadas del público, su participación también en el WhatsApp, muy importante. Dice la señora Lourdes Urbina Bravo, dice, hoy fui al Banco del Bienestar a recoger mi pensión y dijo la empleada del mismo que no era bueno cambiar el NIP en cajero del banco, porque como cada día hay más beneficiarios, en ese trámite lo puede bloquear el cajero o su tarjeta, porque el sistema está saturado, es mejor dejar el mismo NIP que tenga ya designado. Dice Lulú Urbina, le sugiero viralicen este tema de situación de gente sin capacidad en el centro, a ver si les da vergüenza al gobierno Jalisco, Derechos Humanos, el DIF, etcétera, hagan la nota periodística, etcétera. Está hablando acerca de los módulos de TISA que están cerrados y dice que hay personas con capacidades diferentes que están perjudicados y tienen que ir a darse la vuelta y encuentran el módulo cerrado. Dice, buenas noches, señorita Claudia Manuela, qué agradable escucharla a esta hora. Lupita Ramírez, gracias Lupita. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, vamos con más información, si le parece. Tengo aquí información. Estamos llamando a Arturo García Caudillo, a ver si nos contesta por ahí. Y le digo que 7 cárteles disputan el negocio de los cigarros. Estos vapeadores que se han vuelto pues tan comunes o tan famosos o tan usuales y que están perjudicando. Escuchemos la información acerca de esto.
Vapeadores se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más activas del crimen organizado en México, según el informe Humo, Vapeo y Poder. El documento revela que al menos 7 cárteles operan y expanden estas economías ilícitas gracias a la prohibición de vapeadores y la falta de regulación efectiva. Las organizaciones importan dispositivos desde Asia, los reempaquetan y distribuyen por redes digitales, que incluso reclutan a menores. El tabaco ilegal ya representa 2 de cada 10 cigarros consumidos y mueve hasta 20 mil millones de pesos anuales. El informe advierte que esta caja chica financia armamento, logística y enfrentamientos en 16 estados y demanda una estrategia nacional con trazabilidad, control aduanal y combate frontal a estas redes.
Con esos vapeadores que se están volviendo comunes y que están pues están detrás de ellos organizaciones criminales, según se comenta, según la información de varios medios. Ahora sí, con Arturo, nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, gracias por contestar, muy buenas noches, y pues van a seguir esos programas del bienestar. Arturo, de esto y otras cosas se habló hoy en la rueda de prensa mañanera. Te escuchamos, compañero.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. No, hoy compareció ante el Senado de la República, ante el Pleno, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Ella asegura que el corazón de la Cuarta Transformación está justamente en los programas sociales, en los programas del bienestar.
Es el corazón de la Cuarta Transformación, que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza, es un triunfo del pueblo y nuestra mayor satisfacción. Se los digo con firmeza y sin rodeos, viene lo mejor para México. Avanzamos con la fuerza del pueblo, construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones. Los programas de bienestar tienen garantizados los recursos, porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana. Eliminamos la corrupción y aplicamos el principio juarista. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La política de bienestar también es una política económica que dinamiza el mercado interno. Desde 2019, la inversión social acumulada supera la cifra histórica de 4.5 billones de pesos.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, compareciendo hoy en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, que bueno, ya se ha alargado esta glosa porque por diferentes motivos, particularmente en el caso de los desastres naturales, hay funcionarios que han retrasado su comparecencia, y es el caso justamente de Ariadna Montiel, que ya había comparecido ante la Cámara de Diputados la semana pasada y ahora lo hizo ante el Senado de la República. Mi reporte, Claudia, buenas noches.
Gracias, Arturo, buenas noches. Oye, decirte, ¿quién sigue en la glosa? ¿Quién sigue mañana, por ejemplo, en esta glosa del informe federal?
No hay nadie ahorita, ya han comparecido prácticamente todos. Me parece que ella era la última que faltaba por comparecer.
Perfecto. Muy bien, te agradezco, Arturo. Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Hasta pronto. Escuchamos a nuestro compañero Arturo García Caudillo desde la capital del país acerca de esta glosa, de este informe que dio, este cuestionamiento que le hicieron también los diputados, los senadores, perdón, a la secretaria del Sistema de Bienestar del Gobierno Federal acerca de estos programas, y ya lo dijo, van a seguir estos programas de ayuda para diferentes sectores de la población por parte de esta Secretaría del Bienestar. Y déjame decirle aquí, ya aterrizando en temas locales, que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, compareció esta tarde ante la Comisión Especial de Personas Desaparecidas del Congreso del Estado, donde señaló que, con personal suficiente, el rezago en la identificación de cuerpos podría resolverse en un plazo aproximado de 2 años. 2 años para terminar con este rezago en la identificación de cuerpos en el forense de Jalisco. Actualmente el instituto enfrenta limitaciones operativas que prolongan el proceso, según lo comentó el director ante diputados. Dice que si se llega a tener el personal suficiente, sobre todo para los temas más complejos que es la genética forense, sí se llegaría a tener una cantidad suficiente de peritos, en 2 años, dice, se abatiría ese rezago que hay, reconoce este rezago de 2 años en la identificación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Jalisco. Esto se dijo esta tarde aquí en el Congreso del Estado. Axel Rivera informó que existen alrededor de 1,300 cuerpos no identificados, mientras que el resto corresponde a restos o fragmentos. También reconoció que algunas delegaciones forenses al interior del Estado, como las de Puerto Vallarta y Tepatitlán, se encuentran rebasadas en capacidad operativa. Esto, le reitero, se dijo esta tarde noche ante diputados porque sigue la glosa del informe del gobernador Pablo Lemus. Gracias por acompañarnos, le agradezco mucho, le recuerdo, en los controles está Gerardo Huerta, que nos estuvo acompañando esta tarde, y en los teléfonos esta tarde, en la segunda hora, Diego, nos estuvo acompañando nuestro compañero Diego Ayala. Gracias, que descanse, muy buenas noches, nos escuchamos mañana en Metrópoli al Día. Soy Claudia Manuela Pérez y le agradezco el favor de su escucha. Gracias.